Dime a quién votas y te diré a quién quieres.
Usted no sabe nada. Usted es un analfabeto funcional. Y viene aquí creyendo que nos puede insultar.
Se han quedado atrás. Señor Figaredo, escuche.
De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas. Bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado.
¿Intentar que gobierne la caniche de Gandía? La ministra Diana Morán se negó a investigar las irregularidades.
Pues parece ser que la política ha invadido el terreno de las emociones más íntimas, ¿no? Es decir, lo que divide por completo al Congreso o a las redes sociales parece ser que también está dividiendo las relaciones personales. ¿Por qué? Porque cada vez hay más jóvenes que descartan tener una pareja o incluso amigos con una ideología diferente. Y es que los datos reflejan que los españoles cada vez nos sentimos o sentimos más rechazo a quien piensa distinto. Quizá es porque antes tener una ideología era pensar de una manera y ahora parece ser que tener una ideología significa ser de una manera. Por eso cuando alguien cuestiona nuestras ideas, sentimos como si estuviesen atacando a quienes somos. Don José Antonio Marina, profesor, buenos días.
Hola Alberto, buenos días.
No sé si está cómodo o si me permite el tuteo.
Te permito el tuteo, encantado, si tú me lo permites a mí.
Hombre, por favor. ¿Qué te dice como catedrático de filosofía una sociedad en la que incluso el amor se define por la ideología?
Bueno, pues que estamos sufriendo una especie de epidemia de insensatez. Porque la sensatez supone que vamos a someter nuestras emociones, digamos, al control de la razón o al control de las consecuencias o al control de los valores. Y cuando las emociones se desmandan, pues entonces hay una especie como de inversión de la situación. Las emociones son muy poderosas, pero sin embargo no son de fiar. Y por eso es por lo que la inteligencia tiene de alguna manera que controlarlas.
Pero parece ser que hemos pasado del no estoy de acuerdo a tú eres el enemigo.
Claro.
¿Por qué cuesta tanto distinguir entre lo que creo y lo que soy?
Bueno, eso es el tema del último libro que he publicado, La vacuna contra la insensatez, que es por qué si somos tan inteligentes cometemos tantos errores, hacemos tantas tonterías. Y es porque nuestra inteligencia tiene una serie de fallos evolutivos, es decir, en nuestro cerebro se unifican, por decirlo así, tecnologías neuronales muy antiguas, como son las emocionales, y tecnologías neuronales muy modernas, como son la de los lóbulos frontales, que son los que deberían tomar decisiones. Entonces, estas dos partes no están ajustadas del todo, y por eso con muchísima facilidad pues se nos cuelan virus mentales por los intersticios, y uno de los virus mentales son este tipo de ideologías identitarias que vienen de muy, 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 muy antiguo, que entonces entroncan, digamos, con nuestro paleocerebro, con nuestro mundo emocional más arcaico, pero que es poderosísimo. Y por eso deberíamos saber que todos somos vulnerables a esta especie de llamada de la tribu, de la llamada de la seguridad, y que deberíamos precavernos contra ella.
Pero es paradójico, José Antonio, que no sé si es posible tener dos grandes ideologías en un mundo globalizado en el que cada vez hay más información y más formas de pensar y ver la vida.
Sí, mira, cuando, como yo ya tengo muchos años, cuando apareció la Internet, los verdaderos apasionados estaban convencidos de que Internet suponía la gran democratización del mundo. Por fin todo el conocimiento estaba al alcance de todo el mundo y todo el mundo iba a poder decir su opinión. Y ahí nos equivocamos. Internet ha servido para hacer para fortalecer el pensamiento de las tribus, para separar unas de otras y para abrir una especie de mercado de las emociones. Entonces, va a tener éxito en Internet no aquello que informe bien, no aquello que sea verdadero, sino aquello que mueva más las emociones. Y entonces, en esta especie de polarización, claro, las emociones se van haciendo cada vez más fuertes, más violentas, más elementales, más primarias, porque se deja fuera lo que tenía que servir para controlarlas, que son los argumentos. En este momento, nadie argumenta nada. Estoy viendo en el estudio de COPE, ahí encendida una pantalla de televisión donde se está retransmitiendo una sesión del Parlamento. Alberto, ¿tú has visto que en alguna sesión del Parlamento, no solo del español, de todos, alguien haya convencido a alguien con argumentos?
Jamás. Bueno, jamás en estas últimas legislaturas, por lo menos.
No, pues no, porque todo el mundo lo que está es aprovechando esa especie de vulnerabilidad emocional que tenemos. Y entonces, sabemos, por ejemplo, una cosa, uno de nuestros fallos evolutivos, que es, estamos hechos, digamos, por estructuras mentales muy antiguas, de que acabamos aceptando como verdadero lo que se repite el suficiente número de veces.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que quien quiere manipularnos, lo que va a hacer es repetir muchas veces un mensaje muy elemental, pero lo va a repetir una y otra vez. Bueno, habrá que advertir a la ciudadanía que eso es un truco de primero de ilusionismo político, pero que vamos a caer todos en él, porque lo que en un principio puede parecernos escandaloso, si se repite el suficiente número de veces, se hace tolerable, si se repite más, se hace verosímil, si más, probable, y al final, puede ser verdad, porque como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pero eso es un disparate. Pero sin embargo, somos todos vulnerables, y por eso a mí me gustaría llamar la atención de nuestros oyentes de precisamente de esta debilidad, que es que no hay que ir de listos por la vida, porque todos podemos ser víctimas de estos defectos que tiene nuestra inteligencia, precisamente porque se ha ido formando a lo largo de un proceso evolutivo muy largo, en que unas piezas no acaban de encajar bien con las otras.
Estos virus mentales que tú describes en un libro, porque te doy la enhorabuena, La vacuna contra la insensatez, abordas temas que son tan interesantes, problemas que son tan multifactoriales, una sociedad que es tan difícil de revertir, o por lo menos así lo veo, y tengo la sensación, bueno, la gente suele estar a favor, José Antonio, de lo bueno y en contra de lo malo. El tema es que en lugar de debatir las ideas, yo creo que los políticos aprovechan este terreno emocional para definir los conflictos como luchas entre el bien y el mal.
Claro, pero bueno, pero ya había una cosa que decía Karl Popper, que fue un gran filósofo. Atención, convienen que combatan nuestros argumentos, porque si no, acabarán combatiendo a las personas. Es decir, el choque entre emociones es un choque peligroso. Hay una cosa que a mí me gustaría, Alberto, que nuestros oyentes se quedaran con esto. Los enfrentamientos entre personas son inevitables. Pensamos de distinta manera, queremos distintas cosas, queremos las mismas cosas, pero no hay para todos. De manera que el enfrentamiento es inevitable. Pero el enfrentamiento se puede formular en dos formatos distintos. Uno, en el que lo formulo más ahora, que es el formato conflicto. Tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es la victoria. Pero hay otro planteamiento que es el verdaderamente inteligente. No, si tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común. ¿Cuál? El problema. Vamos a ir por el problema, vamos a ir contra el problema, porque lo que no debemos querer es la victoria, debemos querer la solución. Claro, ¿qué está pasando en este momento y está pasando en todo el mundo? Estamos planteando de una manera cada vez más desaforada la política en términos de conflicto. Solo hay que ver la política, cómo la está enfocando en Estados Unidos Trump. Yo no quiero, ha llegado un momento que ha dicho, es que yo no quiero negociar con nadie, yo quiero destruir al enemigo.
Y lo ha dicho literalmente.
Claro, ha dicho literalmente. De repente quiere ir en contra del narcotráfico y se dedica a bombardear lanchas que van por el mar. Pero bueno, si es que el proceso civilizatorio ha sido intentar dar garantías procesales a todo el mundo, incluso a los asesinos también. Pero decir, yo decido que este debe ser un narcotraficante y por lo tanto le mato sin más problemas, es una especie de teoría preventiva que nos ha costado a la humanidad muchos siglos eliminar, porque antes, bueno, mejor prevenir que curar. Entonces, desde luego, si yo quito de en medio todos los niños, no va a haber nadie que muera de fiebre infantil. Claro, sí. Efectivamente, si te has eliminado todos los niños, sí. te has quitado el problema de bajo. Claro. De manera que estamos aceptando un planteamiento emocional que antes o después lleva a la violencia inevitablemente.
No, y además que nos escudamos en... O sea, es decir, parece ser que... O sea, si un alumno te pregunta, ¿toda opinión es respetable?
Claro.
¿Qué le contestas?
Pues mira, yo esa pregunta se la hago a alumnos que han hecho ya la carrera de filosofía. Y todos me han dicho que sí, que naturalmente, que todas las opiniones son respetables. Y cuando les pregunto, ¿y por qué lo decís? Dicen, porque está protegido por el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia y a la libertad de expresión. Muy bien. Esos alumnos están ya infectados por un virus mental que nos ha infectado a toda la sociedad, que es confundir que lo que protegen esos derechos es a las personas. Es decir, tú tienes derecho a pensar lo que quieras. Atención, eso no garantiza que lo que vayas a pensar sea verdadero, porque puede ser un disparate, puede ser una brutalidad, puede ser un pensamiento destructivo. No, cada una de las opiniones tendrá que juzgarse según al criterio de evaluación de esas opiniones. Si es una opinión matemática, criterios matemáticos, yo me puedo decir como aquel chiste que había de psiquiatras, la diferencia entre un psicópata y un neurótico es que el psicópata está absolutamente seguro de que 2 más 2 son 5. El neurótico sabe que 2 más 2 son 4, pero no le gusta. Bueno, en ninguno de los dos Alberto le pondría de profesor de matemáticas. De manera que a los dos les respetaría. Tenéis derecho a hacerlo, pero...
Pero pues... ¿Hay quien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor. Ese es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva? No. Llamamos verdad... Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. En cambio, las opiniones no necesitan verificación. Es como en un chiste del New Yorker que está en una sala de un jurado. Está un juez en lo alto de su estrado y está diciendo a los abogados que hay debajo: miren ustedes, para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. ¡Ah, caramba! Pues eso es lo que hacemos cada vez que decimos, no, mire usted, respeto su opinión aunque no la comparta. ¿Cómo que respeto su opinión? ¿Y por qué voy a respetar su opinión si a lo mejor es una brutalidad? De manera que su opinión es que conviene, como ha dicho alguien, hundir a todos los barcos que nos encontremos con inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Voy a respetar esa opinión? Pero bueno, ¿hasta qué punto, digamos, de infección hemos llegado que nos parece casi de buena educación, casi una muestra de tolerancia sublime el decir respeto su opinión aunque no la comparta? Que no, que eso es un virus absolutamente letal.
Pues Antonio, pero... yo sé que eres catedrático, que has estado en la universidad, pero que también has sido profesor de instituto, ¿verdad?
No, yo soy profesor de instituto.
Ah, todavía.
No, ya no. ¿Qué más quisiera?
Vale.
¿Qué más quisiera, Alberto?
Vale, que te sigues definiendo como profesor de instituto.
Yo me defino,
¿no?,
como profesor de instituto, pero por una razón. Mi interés por la universidad es muy pobre porque la universidad ha perdido su vocación educativa. No educa. Se ha metido diciendo que lo que tiene que hacer es dar títulos y hacer investigación y ha olvidado que es una institución educativa, que tiene que tener una función, en nombre de la sociedad, una función educativa. Y en cambio ahora la gran trinchera educativa está en la educación secundaria.
Es que te lo preguntaba porque, fíjate, de este cóctel que estamos hablando, vamos a meternos en los colegios, porque cerca del 70% de los profesores dicen que están perdiendo autoridad sobre sus alumnos. Suben las agresiones. Cada vez más profesores quieren dejar de enseñar. Si la solución está en las escuelas, y lo que vemos que las escuelas cada vez están más pata arriba, asusta un poco, ¿no?
No, mira, me sacas un tema al que he dedicado mucho tiempo. Entre otras cosas, escribí un libro que se llamaba La recuperación de la autoridad. ¿Qué nos ha pasado con la autoridad? Pero no solo en la escuela. ¿Qué nos ha pasado con la autoridad? Absolutamente en todos los niveles de la sociedad. La autoridad de los jueces, la autoridad de los padres, la autoridad... ¿Por qué ha pasado esa especie de rechazo a la autoridad? Porque es un problema serio. Las cosas se podían imponer por orden y mandato, o las cosas se podían conseguir por autoridad, que es suscitando el respeto en la persona que iba a hacerlo. Entonces, lo bueno es conseguir hacer una cosa por autoridad, es decir, porque se haya despertado el respeto en aquellas personas a las cuales se van a dar las indicaciones. Y esto supone una especie de atención a los valores, es decir, yo respeto. Cuando decimos, esta persona es una autoridad en medicina, no decimos lo mismo que cuando decimos la policía es la autoridad. No, no. Cuando decimos autoridad en medicina es esta persona, sabemos que sabe lo suficiente, tiene la experiencia, tiene la dedicación suficiente para que nos fiemos de ella. Y eso es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que fomentar. Y ese es un sistema que se ha terminado en la escuela y tenemos que empezar a recuperarlo. Pero además, Alberto, aquí cada palo que aguante su vela. Es decir, la escuela es un reflejo de la sociedad en que vive. Y en este momento la sociedad presiona en contra de la educación clarísimamente. Clarísimamente.
Es que, lo que no sé, José Antonio, y cómo de contraproducente es, lo primero, que sea una realidad o no, pero sí tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte, sobre todo quizás desde el 2019, 2018, 2017 hasta ahora, se ha educado mucho más en derechos que en obligaciones. Es decir, le decimos a los chavales, tú puedes, tú eres, tú vales, pero sí, no tú debes.
Sí, eso yo creo que incluso es un poco antes, ¿eh? Es decir, durante mucho tiempo la educación se ha fundado en dos patas, que era el sentimiento del deber y el sentimiento del respeto a todo tipo de autoridad. Y entonces, que es la que yo recibí, por ejemplo, y eso daba buenos resultados, sin duda alguna, porque nosotros éramos muy responsables y muy cumplidores, y si había que estudiar, se estudiaba. Pero nuestra educación había olvidado dos cosas, que también eran importantes. No nos habían enseñado a valorar la libertad y no nos habían enseñado a valorar los derechos. De manera que nuestra educación también quedaba coja. Cuando cambió, digamos, el ciclo, entonces nos fuimos a las otras dos patas, a decir, oh, no, la autoridad, la educación debe fundarse en la valoración de la libertad y en la valoración de los derechos. Y estamos con otra educación también coja, aunque en sentido contrario. De manera que los que padecimos una educación no hemos sabido completarla, sino que nos hemos pasado al extremo opuesto, y ahora lo que estamos intentando es ver si conseguimos hacer una educación sobre cuatro patas, es decir, sobre las dos cosas. Sobre la valoración de la libertad, pero también la valoración del respeto, la valoración de los derechos, pero también la valoración de los deberes. Y ahí estamos y no acabamos de encajar todas las piezas.
Me estoy bebiendo el libro, ¿eh? La vacuna contra la insensatez, que me parece que has dado en el clavo, o sea, en el tema, ¿eh?
Sí.
Porque, no sé, uno cuando está tan pegado a la información diaria, ¿no? Y es que a mí me está pasando algo, José Antonio, que yo he dejado de ser un chaval hace poco, como quien dice. Es decir, como que ya veo un poquito más madurando, ¿no? Y siempre cuando piensas que eres pequeño, perdón, cuando eres pequeño siempre piensas que cuando te haces mayor hay como una especie de escalón que te hace maduro y que hace que las ideas que compartes siempre vayan argumentadas y siempre... O sea, yo escuchaba a gente hablar, a políticos, cuando tenía 20, decía, madre mía, esta gente que segura está de sí mismo, la de cosas que tienen que saber, la cantidad de libros que habrán leído, y luego uno se va a dar cuenta, bueno, se va dando cuenta que no tanto. O sea, que...
Pues no, claro. Mira, Alberto, te sugiero una cosa, porque yo intenté hacerlo y escribí algún artículo sobre ello, pero no tuvo ningún éxito. A mí me interesaría saber, poder preguntar a los políticos, me dice usted qué libros ha leído o qué libros está leyendo. Cuando publiqué eso fue hace ya años, porque un gran banquero, estupendo banquero, Emilio Botín, hijo, dijo una cosa sincera y con una cierta ingenuidad. Dijo, hace muchos años que yo no leo un libro. Y explicó por qué. Dice, tengo tal cantidad de informes económicos que leer todos los días que no me da tiempo a leer un libro. De manera que lo justifico. Bueno, pero visto desde fuera, es decir, una persona que tiene un cargo socialmente de una enorme relevancia, como puede ser un banquero, y sobre todo como pueden ser los políticos, yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro. Porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Claro.
Y en las redes sociales tienen un problema. Como son mensajes cortos, los mensajes cortos, Alberto, son buenos para eslogan publicitario, para consignas, para insultos, para ingeniosidades, pero no son válidos para argumentos que necesitan textos largos. Entonces, como estamos perdiendo la capacidad de leer textos largos, estamos perdiendo la capacidad de comprender argumentos. Y volvemos a lo que te decía antes de Popper, que hace falta que combatan los argumentos porque si no terminaremos combatiendo a las personas. Mira, el que se esté volviendo a hablar en Estados Unidos, por la polarización, de que a lo mejor es posible una guerra civil en Estados Unidos, es que se te ponen los pelos de punta, incluso a los calvos. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estemos llevando a ese grado de insensatez? Pero se está empezando también a decir en Francia. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede llegar la epidemia de insensatez? Por eso, Alberto, hace falta vacunarnos contra la insensatez, porque es absolutamente prioritario y urgente.
Me has dado una idea con eso de los libros y los políticos, ¿eh?
Pregúntaselo, a ver qué te dicen.
Oye, déjame volver a recomendar la vacuna contra la insensatez y decirte que ha sido un gusto charlar contigo y que me quedaba hasta las 7 de la tarde. Lo que pasa es que ya tengo aquí gente dándome el cristal y dice, ¿tú sabes lo que va ahora? ¿Tú sabes si te da tiempo o no te da tiempo?
Creo que tus oyentes no te lo perdonarían.
José María, José Antonio, perdón. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.